Esperando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres.
Olé.
Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. Hoy vamos a contestar a cuatro preguntas. Estamos viviendo la situación más anómala que ha vivido este deporte desde que este programa se creara, desde que este periodista naciera y desde que este deporte fuera casi inventado, ¿no? Desde que este deporte es profesional, desde luego. Y hoy vamos a intentar averiguar cómo vuelve un equipo a la actividad en este escenario tan complejo, cómo es la vida de un entrenador que tiene contrato para el año que viene, pero que ya no tiene trabajo este año, al menos en la cancha. Tiene trabajo, evidentemente, de planificación, pero en mayo está sin liga. ¿Cómo va a ser o cómo es la relación con su cabeza ahora mismo de un jugador que está al límite de la retirada? Si esto le puede hacer pensar en seguir un año más o incluso si puede ser un bajón definitivo para dejarlo. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un jugador en ese escenario ante una situación tan compleja? Y también, ¿cómo va a ser la futura relación, no solo por el tema coronavirus, sino por otros temas que luego os contaremos, entre la NCAA y la NBA? Tenemos un programa muy interesante, ya os lo advierto, cargadito, y además vamos a recordar un torneo que fue muy relevante en nuestro baloncesto. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Bueno, pues vamos al lío porque tenemos un programa, ya os lo advierto, cargadísimo de contenidos, y lo primero que tenemos que pasar es por Málaga porque, en principio y si nada cambia, esta semana, mañana, empieza la actividad de un equipo de la Liga Andesa. Es el Unicaja, que es el primer equipo que va a empezar a andar tanto en Liga Andesa como en Liga Femenina 2. Nos vamos a la redacción del diario Málaga Hoy. Jesús Noguera, buenas noches.
¿Qué tal, José? ¿Cómo está?
Bueno, cuéntanos porque, claro, es algo que ha llamado un poco la atención y ¿cuál es la idea de Unicaja?
Sí, digamos que ha llamado la atención por ser tan pionero el Unicaja, ¿no? He leído hace un rato que Andorra también tenía la intención de empezar a volver, y bueno, el Unicaja comenzará este lunes, como bien decía, un poco la vuelta a la normalidad, todo entre comillas, porque ya sabemos la situación que estamos viviendo. Se harán los test de coronavirus a los jugadores, tanto del primer equipo masculino como del primer equipo femenino, que aún podrá competir por ascender a la Liga Femenina Endesa. Y la intención, si nada cambia, y en este sentido me remito a lo que pueda decir la propia CB, lo que pueda decir el CSD o también lo que pueda decir Sanidad, la idea del Unicaja es empezar a entrenar el martes. Lo harán en Los Guindos, que es donde entrena la cantera. Por la mañana serían los chicos y por la tarde serían las chicas, y el protocolo consta de tres fases. Ahora se activaría la primera fase, aún no se desconoce un poco los plazos porque todo está sujeto a las indicaciones de la autoridad y cómo marche la desescalada en España. Se activaría, como te decía, esta primera fase, que son entrenamientos individuales. Acudirían en grupos de tres o cuatro. Hay que recordarle a los oyentes que el pabellón de los Guindos tiene dos pistas, por lo cual estaría cada jugador en media pista, y ahí harían físico o tiro. Habría instrucciones telefónicas previa llegada al pabellón, y dentro del pabellón tendrían mascarilla, guantes y gel en la puerta, y luego cada jugador portaría su propio balón, su propia agua y su propia toalla. La idea originaria del Unicaja era que hubiese un entrenador, bien Casimiro o cualquiera de sus ayudantes con cada jugador, digamos a una distancia prudencial y que no hubiese ningún contacto, pero a última hora el CSD ha dicho que esto no puede ser, y bueno, seguramente habrá un entrenador en la instalación, y seguramente el fisioterapeuta, que es el que lo está llevando todo un poco adelante, que se cumpla todo este protocolo. Y ya por último te quería decir que los jugadores, por supuesto, no podrán utilizar la sala de fisio, el gimnasio ni, ni tampoco los vestuarios, claro.
Te quería preguntar, porque el otro día leía sobre la NBA que, claro, la NBA, cuando empiecen los jugadores a tirar, pues tendrán su recoge pelotas que irá con guantes, etcétera, pero no sé si has podido indagar un poco cuál es la idea de Unicaja de cara a esto, porque, claro, la misma persona no puede recoger dos balones y tocarlos con los mismos guantes. Entonces, no sé si te han explicado un poco cuál es el proceso que tienen pensado hacer.
Aquí, como te decía, la idea era que, bueno, que un entrenador fuese ayudando a los jugadores, pero claro,
al ser uno para varios se dificulta eso.
Claro, con la nueva indicación, pues imagino que cada jugador se irá sirviendo a sí mismo, y un poco la intención es que retomen la actividad, que vuelvan a tirar a canasta, porque hay que recordar que ninguno de los jugadores de Unicaja dispone de una canasta en su casa, y al final llevan más de 50 días sin tirar a canasta y casi sin tocar balón. Entonces, un poco ir recuperando poco a poco la normalidad. El Unicaja también ha sido pionero y lleva muchas semanas estudiando este protocolo, porque ha sido uno de los equipos que ha conseguido mantener en la ciudad a todos los jugadores, lo cual le ha causado, digamos, en algún momento algún problema, sobre todo en el caso de los estadounidenses, que hay algunos solos como Josh Adams. Y al final, pues eso, entre comillas, ha sido una medida también un poco de presión para que el club estuviese estudiando en todo momento cómo volver, y en principio, pues digamos que es para volver un poco a la normalidad y que los jugadores, entre comillas, pues empiecen a tocar balón y demás.
Muy bien, Jesús Novera, gracias por la información y suerte. Muchas gracias y buenas noches.
A ti, José, un abrazo.
Tirando a fallar.
Estamos a 3 de mayo y la verdad es que es llamativo tener que estar haciendo todavía un programa hablando de estas cosas. Venimos de hablar de que Unicaja mañana empieza a entrenar, pero es que ahora vamos a hablar con un entrenador al que ya se le ha acabado la temporada. La verdad es que todavía nos cuesta hablar de estas cosas. Técnico del Montaquí Fuenlabrada, Paco García, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué raro todo, ¿eh?
Uf, a mí me lo vas a decir, que llevo un 2020 que no me lo creo.
Sí, sí, sí. Lo estaba pensando hoy, es verdad que te han pasado cosas en 2020, ¿eh? Porque yo pensaba incluso, a Paco García llegaría un momento que diría, igual no entreno más en ACB, ¿no? No lo sé.
Bueno, no. De hecho, cuando la temporada pasada decido no continuar en Carramimbre Valladolid, es porque mi apuesta es clara, no quiero seguir en Leboro, quiero entrenar en ACB.
Ah, bien.
Sé lo difícil que es después de 12 años fuera, 12 años además muy bonitos a nivel personal, pero 12 años fuera al fin y al cabo de la liga. Y bueno, pues decido tomarme un descanso, esperar acontecimientos y aguantar para ver si en alguno de los cortes que todos sabemos que por desgracia para los entrenadores ocurren, pues poder entrar. Y así fue. Lo que pasa es que, bueno, mi estancia en Fuenlabrada ha sido una estancia llena de situaciones convulsas prácticamente desde que llegué, y bueno, pues ya la última ha sido esto del virus, evidentemente.
Sí, sí, está claro. Bueno, te decía eso porque, claro, dentro de esos 12 años fuera de la rueda, de la famosa rueda, tú llegas incluso a entrenar en Les Plata, y claro, cuando uno baja a Les Plata y toma esa decisión, muchas veces puede estar el riesgo de, joder, esa es de las de AUPA, ¿eh? A ti te ha salido de maravilla, porque la que liaste en Valladolid fue épica, pero claro, había que ser valiente para tomar esa decisión pensando en volver algún día a CB, no es fácil.
Bueno, venía cuando acepto la oferta de entrenar en Le Plata en Valladolid, había desaparecido el anterior club de mi ciudad y era una apuesta personal. El nuevo club Baloncesto Ciudad de Valladolid, se había montado con mucha gente del baloncesto de la ciudad que no quería que el básquet desapareciera. Yo venía de Brasil, de 3 años y medio fantásticos de éxitos, de un crecimiento exponencial de un club modesto como era Mollidas Cruces, de llegar a ser subcampeones de Sudamérica, la verdad, de jugar al máximo nivel y de repente verte abocado a entrenar en la Le Plata, donde, bueno, pues en muchos casos, muchos días, no solamente tienes que hacer de entrenador, sino que tienes que hacer de todo. Una temporada en la que no hay fisioterapeuta, en la que el médico no existe, en la que el delegado es una persona que viene cuando puede, bueno, en la que hay que hacer muchas cosas. Entonces, tú trabajas con la misma intensidad y con la misma exigencia personal para poder crecer como entrenador, aunque sea una categoría como la Le Plata, para poder crecer como club y poderlo llevar lo más arriba posible. Y bueno, fue un reto importante porque el equipo venía de descender a la Liga EVA la temporada anterior, y en la temporada siguiente pues yo llegué, hicimos un equipo con 8 chicos de Valladolid y conseguimos un sorprendente ascenso
muy
a la
sorprendente,
Coro, y bueno,
muy sorprendente.
Sí, sí. Y bueno, pues una vez ahí ya hemos, yo creo que consolidado el equipo en la Leboro, y fíjate esta temporada tan magnífica que han hecho, ¿no?
Ahora hablamos de Fuenla, evidentemente, pero ¿tú crees que habrá blanquivioleta en ACB el año que viene? Como pucelano te lo tengo que preguntar.
Y como pucelano te lo tengo que responder.
Pues vamos a ello.
Sí, sí, me gustaría, evidentemente. Este es un club que tiene 5 años de vida y yo he sido entrenador de él durante 3. Es obvio, ¿no?, que mi ciudad ha sido una ciudad de baloncesto ACB durante prácticamente toda la historia, siempre también con altibajos, sobre todo a nivel económico, y bueno, pues ojalá se pudiera ver a un Valladolid en ACB, pero bueno, también es cierto que esta alianza, no sé a qué nivel, porque desconozco a qué nivel de estado se encuentra, pero bueno, ojalá que se pudiera ver. Y yo, que me gusta mucho el fútbol y mi equipo evidentemente es el Pucela, pues hombre, sería ya una alianza muy bonita de ver, pero desconozco a qué nivel están las conversaciones.
Está claro. Bueno, decías que te han pasado cosas muy raras, y es verdad, ¿eh? No ya solo el coronavirus. Este 2020 nos ha traído la muerte de Kobe Bryant, que nos pilló a todos como nos pilló. Pero claro, entre otras cosas, tú has sido protagonista, y lo sacaba el otro día, publicaba con mucho acierto Lucas Abravo en el diario El Mundo, de un partido que nunca va a acabar. Esta sí que es verdad que esto no te habrá pasado en tu vida, ¿no?
Pues fíjate que llevo más de 1000 partidos dirigidos a nivel de baloncesto profesional, que son unos cuantos a lo largo de 35 temporadas como entrenador, y evidentemente pues nunca se ha podido suspender un partido, pero se ha reiniciado. Claro. Recuerdo haber jugado alguna vez a puerta cerrada siendo entrenador ayudante del Baskonia en Grecia, así que bueno, alguna circunstancia de estas sí que se ha podido dar, pero el hecho de que se suspendiera un partido por el motivo, además, que se
levante el parqué a mitad del partido, ya es raro de por sí, ¿eh?
Pues sí, porque además es un parqué puesto nuevo en el verano anterior, sustituyendo a un parquet que llevaba 25 años ahí y que nunca había dado un problema, y se puso uno nuevo, y fíjate la que se lió en el descanso del partido, porque sí, en la primera parte todo había ido bien, y a los 5 minutos de la reanudación, después del descanso, Emilio Pérez Pizarro me mira y me dice: Paco, ¿tú has visto cómo está el parquet? Oiga, pues dices que acabo de pasar y me he tropezado. Digo, no, evidentemente así no se puede jugar. Y es cuando ya se para, nos llaman a los dos entrenadores, y tanto Fotis Katsikaris como yo, evidentemente, decimos que así es peligroso jugar. Bueno, pues se para y buscamos una fecha. Pues mañana es difícil. Bueno, pues habrá que buscar una fecha. Nos ha pillado esta desgraciada pandemia y nos ha dejado a todos con el partido por jugar, que no sé cómo se va a contabilizar eso, claro. Ya.
Hay un momento de ese partido que yo lo estaba viendo por televisión, que se para todo y os reúne efectivamente Emilio Pérez Pizarro, y se oye en televisión la conversación, ¿no? Y es claro que eso no es lo habitual, que se oiga la conversación entre árbitro y entrenadores, y él dice: no, así no podemos jugar, paramos. Y entre eso habláis un poco, y ahora cuando jugamos, y él dice: no tengo ni puñetera idea, no me ha pasado esto, ¿no?, en mi vida. Entonces, claro, es como fue como muy divertido, entre comillas, a ver si me entiendes, ver y decir al árbitro: yo qué sé cuándo se juega esto, yo no sé, esto en el reglamento no sale.
Efectivamente, y bueno, pues el partido evidentemente se tenía que suspender porque no había posibilidad de devolver el parquet a su estado original, y bueno, pues así quedó y así ha quedado. Entonces, bueno, al menos tenemos en el DB, que era un partido que de los 24 minutos y pico que se llevaban disputados, todos los minutos habíamos ido por delante del marcador, que eso al menos es un consuelo para el pobre, pero bueno, es un consuelo al fin y al cabo.
¿Cómo es el trabajo de un entrenador ACB que sabe que tiene contrato el año que viene y que el 3 de mayo está sin dirigir? Porque claro, hay algunos que todavía dicen: oye, igual se juega de esta liga de los 12 primeros, tal, pero tú ya sabes que has terminado, pase lo que pase. ¿Cómo está ahora mismo la cabeza, el trabajo? ¿Cómo es la dinámica?
Bueno, pues con reuniones telemáticas. En el club estamos trabajando, una vez que se ha confirmado ya mi continuidad, pues estamos trabajando desde la presidencia, con José Quintana al frente, desde la junta directiva, con Ferran López como director deportivo, desde la gerencia, con JJ Jiménez y el entrenador, que quizás somos las cuatro patas de este de este banco que se llama Montaquiz Fuenlabrada, que tenemos que construir un equipo lo más ilusionante posible, sabedores de las dificultades económicas que va a haber la temporada próxima, empiece cuando quiera Dios que empiece, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo que sí que hemos ido marcando ya a lo largo de estos días, desde que se confirmó mi renovación, es el ir trabajando en lo que deben de ser las líneas maestras del próximo Montaquiz Fuenlabrada. Jugadores con contrato, jugadores que van a seguir, jugadores jóvenes que van a subir de las categorías de base al primer equipo, las preferencias que todos y cada uno tenemos puestas encima de la mesa para intentar reforzar en algunas posiciones el equipo, y bueno, pues insisto que dentro de nuestras posibilidades económicas, pues ir trabajando ya, y de hecho pues estamos ya trabajando viendo jugadores de cara a la temporada que viene.
Claro, y así tiene que ser. Te pregunto, ¿crees que va a volver a jugarse Liga ACB este año? ¿Qué te dice el corazón?
Pues el corazón me dice que ojalá. Tengo yo
la cabeza.
Tengo mono de entrenar, ¿no? Y hoy me decía mi mujer esta mañana desayunando, si mañana tuvieras que entrenar, digo, pues estaría ya como loco, ya tendría puesto mi chándal ahí preparado, mis carpetas, y estaría como loco de empezar a entrenar. Tengo mono de baloncesto, y bueno, pues el corazón me dice que ojalá se pueda volver a jugar y se termine la competición, bueno, pues con un formato diferente, atrayente, de cara al espectador por televisión, pero la cabeza me dice que no lo veo tan claro, sinceramente.
Claro.
Creo que estas medidas están, bueno, son pasos que son realmente experimentos. Nunca nadie se ha enfrentado a una pandemia como esta, que desgraciadamente se ha llevado mucha gente por delante, y no sabemos realmente estos pasos que se están dando ahora de apertura lo que nos van a decir. Igual dentro de 15 días pues todo se ha ido al garete y tenemos que volver a estar metidos en casa a las 24 horas del día, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay riesgo de contagio, lo hay. También es cierto que algún día y en algún momento tenemos que buscar, no quiero decir la nueva normalidad, prefiero decir la normalidad en nuestras vidas.
¿Pero cuál va a ser la normalidad del baloncesto? ¿Tú qué prevés? Prever, no te quiero meter en el marrón de tener una bola de cristal, pero hoy te escuchaba en unas declaraciones que han salido en redes sociales del propio club, ¿no? De ese nuevo baloncesto que igual vemos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, a lo mejor hasta marzo o hasta abril, tenemos que estar así, quizá a puerta cerrada, ¿no? Con problemas económicos, lógicamente, es complicado lo que viene.
Bueno, es un escenario nuevo, un escenario que va a ser difícil para todos, donde la gente de las finanzas augura una rebaja a todos los niveles en torno al 30%. Para un club humilde como es Fuenlabrada, no te quiero ni contar lo que supone eso a la hora de pensar en fichar jugadores, y la gente del baloncesto, pues tenemos que estar preparados para desde el inicio también pensar en otra forma de entrenar, con unas medidas higiénicas y sanitarias diferentes y posiblemente extremas en el principio, e intentar adecuarnos lo antes posible a jugar pues en pabellones más pequeños, porque entiendo que va a haber algunos clubes que juegan en grandes instalaciones que si van a tener que jugar a puerta cerrada pues puedan jugar en otro tipo de pabellón. No hace falta jugar en un pabellón de 15.000 localidades,
claro,
si no va a haber nadie en la cancha. Nosotros al menos tenemos que intentar hacer de lo que es un grandísimo problema, intentar sacar la mayor virtud posible. El pabellón de Fuenlabrada es el que es. El Fernando Martín lleva ya muchos años acogiendo partidos de ACB y, bueno, pues intentaremos que nosotros vamos a seguir entrenando y jugando en la misma instalación. Entonces, bueno, pero no va a ser fácil jugar a puerta cerrada, donde se escucha todo, a los jugadores en la pista, a los entrenadores, a los árbitros, bueno, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que no se deberían de oír, pero bueno, insisto que también yo creo que la capacidad humana para adaptarse a las nuevas situaciones es grande y tendremos que trabajar sobre ello.
Oye, y te pregunto, ¿temes un poco que el año que viene el Estu y el Fuenla sean un poco los malos de la película con esto de haberse salvado en el mundillo? No digo obviamente entre jugadores ni entre árbitros, no, evidentemente no, sino un poco en el mundillo, las aficiones y tal, que digamos que digan, pues eso, es que estos se han salvado como se han salvado, pues a ver si bajan, ¿no? ¿Hay que cambiar un poco ese aspecto o crees que no va a afectar?
Pues hombre, quiero pensar que no va a afectar. De hecho, en la Leb Oro, la primera medida que se ha tomado es que tampoco haya descensos.
Correcto,
con
correcto.
Lo cual,
y Liga Femenina también.
Efectivamente, tampoco es una cosa muy, bueno, muy descabellada. Va en la línea de lo que ha ocurrido en otras grandes ligas de varios deportes en nuestro país, con lo cual pues no debería de suponer ningún problema. Yo entiendo que sería injusto descender a dos equipos quedando todavía, en nuestro caso, 12 partidos por disputarse, y en el caso de Estudiantes 11. Bueno, y además es que hay solamente hay que mirar un poquito de hemeroteca para darse cuenta que hay muchos ejemplos equipos que en esa parte final de la temporada han sido capaces de dar la vuelta y de revertir una situación que parecía irreversible, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que es una decisión acertada, y vuelvo a repetir, cuando lo han hecho prácticamente todas las grandes ligas de nuestro país, por algo será, no es un hecho aislado en la ACB. A partir de ahí, pues bueno, siempre hay, yo decía una cosa en Brasil mucho, que la tontería no entiende de nacionalidades. Bueno, pues siempre habrá alguno que quiera sacar los pies del tiesto y decir o hablar más de la cuenta. Yo creo que lo que hay que intentar es, vienen tiempos duros, juntar fuerzas y levantar la liga entre todos, porque esto va a ser una responsabilidad grande de todos los clubes, de todos los técnicos, de todos los jugadores, de todos los staff, entonces, y también de toda la prensa, ¿no? Sí, que sí. Se dedica al baloncesto, porque, claro, insisto, vienen tiempos difíciles, jugar a puerta cerrada no va a ser fácil para nadie, el seguimiento puede caer y entre todos tenemos que intentar que eso no ocurra.
Muy bien, pues Paco García, me alegro mucho de que vuelvas a la Liga CB, en la que tú tenías claro que ibas a volver, así que me alegro mucho. Y nada, que el año que viene con el Fuenla vayan las cosas lo mejor posible, por lo menos que no se te levante un parque, ¿eh?
Esperemos, esperemos. De todas formas, lo que queremos y lo que más deseamos es que esto pase cuanto antes.
Claro que sí.
Que nuestro país se recupere de la mejor forma posible de este drama que hemos estado, que estamos a día de hoy viviendo, y que ojalá, bueno, pues el baloncesto, que es nuestro deporte, nos vuelva a ilusionar y nos vuelva a traer grandes noticias, alegrías, y bueno, pues disfrutemos lo antes posible de nuestra pasión, ¿no?
Sería la mejor noticia. Paco García, gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Más protagonistas esta noche en Tirando a Fallar. Llevo dándole vueltas a la cabeza un tiempo a, claro, cómo ha afectado esta situación tan anómala que estamos viviendo, que no hubiéramos imaginado vivir casi ninguno, a algunos jugadores concretos de nuestro baloncesto, ¿no? Algunas figuras que pues igual tenían que tomar una decisión este verano, y a lo mejor esto les hace cambiar de decisión o les hace ratificarse en la misma. Pero quiero pulsar la opinión de uno de ellos, por ejemplo, que además estaba haciendo un temporadón en el Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, en la Liga Alep Oro, y que estaba jugando a un altísimo nivel. Ricardo Uriz, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Dice el pasaporte que 39, pero quien te haya visto en la cancha este año no se lo cree, ¿eh?
Bueno, me estaba divirtiendo, ¿no? Es verdad que, bueno, desde el cuerpo técnico también creo que ha sabido dar en la tecla, ¿no? Y bueno, pues estábamos haciendo un gran año, la verdad, estábamos en un buen momento, ¿no? Veníamos de encadenar, si no me equivoco, 4 victorias seguidas, y bueno, nos ha pillado un poquito quizás en el mejor momento de la temporada, ¿no?
Qué jodienda, ¿eh? ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo? Quiero decir, evidentemente esto no se lo esperaba nadie, pero ¿cómo lo estás llevando? En fin, ¿cómo se gestiona esto?
Bueno, pues un poco como me imagino que se puede, ¿no? Con ganas de que se acabe esto, que empiece la normalidad, o dentro de la normalidad, lo que más se parezca a lo que vivíamos antes, ¿no? Es verdad que me imagino que pasará bastante tiempo hasta que vuelva a estar todo en su sitio, ¿no? Pues nada, ayer mismo me trasladé de Cáceres a mi casa y, y bueno, pues veremos a ver qué sucede en las próximas fechas.
¿Has salido a correr ya o no?
Bueno, yo a correr no tengo tiempo. Con los 3 enanos ya he dado
correr es de cobardes.
Eso es una odisea, ¿no? Es una odisea. Pero bueno, sí que es verdad que estamos haciendo ejercicio y bueno, pues hombre, lógicamente no estamos en el momento de forma que estábamos antes de... Sí. De qué sucediera todo esto, pero intentamos pues cuidarnos lo mejor posible, ¿no?
Hablando de ese Cáceres que está haciendo tan buen año, obviamente nadie contaba en las quinielas con un Cáceres que en la jornada 24 fuera 14-10 probablemente, y bueno, ahí erais conscientes en el vestuario de que no estabais en esa quiniela. Otra cosa es que vosotros creyerais que pudierais hacerlo, ¿no? Pero en la quiniela no estabais.
No, lógicamente el objetivo del club no era otro que salvarnos, intentar salvarnos lo antes posible, ¿no? Es verdad que yo creo que bueno, pues se juntó una serie de gente con mucha hambre, Es cierto que el cuerpo técnico pues, ha hecho un grandísimo trabajo, bueno, pues hilando fino, ¿no? Y poniendo a cada uno en sus sitios, ¿verdad? Que quizás, bueno, al principio pues nos costó un poquito, ¿no? Pero yo creo que una vez que ya teníamos claro cada uno nuestros roles, o conociendo cada vez mejor a los compañeros, sabíamos que podíamos dar cada uno, ¿no? Y bueno, pues habíamos dado, como te digo, la tecla para competir, ¿no? Si no me equivoco, en los últimos cuatro partidos pues hemos ganado a los cuatro de que están por encima nuestra, ¿no? Melilla, Breogán, a ver a quién más ganamos en casa. Fuera, bueno, a Orense, que también lo dejamos prácticamente fuera de la lucha por los playoffs. Bueno, sí que es verdad que...
Y en Palma es el otro.
Y en casa, y en Palma, y en Mallorca, eso es. Entonces, bueno, habla un poquito de que no íbamos de broma, ¿no? Íbamos en serio, y de luego, pues... es una pena, ¿no? Que haya llegado en ese momento.
Bueno, también estoy viendo ahora, que no había caído en ese detalle, las tres últimas veces que tú habías jugado en LEB, las tres habías ascendido. Corrígeme si no es así. Dos con GBC y una con Breogán. Estoy en lo cierto,
cinco,
¿no?
Las cinco últimas.
Ah, las cinco últimas. Muy bien. Pues me he quedado corto.
O sea, yo los cinco últimos años que, digamos, que he jugado en la LEB, pues había tenido la suerte de poder ascender, ¿no? Creo que si no me equivoco, cuatro como campeón, y una en Final Four, que precisamente fue en Cáceres, ¿no? Aquel año de que se jugó por primera vez esa modalidad, esa manera de jugar, sí, por ascender. Entonces, bueno, esta iba a ser mi sexta temporada, no sé.
Es que jugar contigo en LEB es trampa, Ricardo, entonces,
¿eh? Habría sido un sueño, ¿no? El poder luchar, ¿no? Desde luego, el hecho de poder jugar esos playoffs con el Cáceres, pues casi era casi como un ascenso, ¿no?
Bueno, y te pregunto, ¿qué crees que va a pasar ahora? Porque obviamente, por ejemplo, Valladolid está defendiendo que son primeros y que tienen que subir. Bueno, veremos qué pasa con los ascensos. Luego hay que dirimir si va a haber fase de ascenso o no. ¿Qué te dice el corazón? ¿Tú crees que vuelves a jugar esta temporada o no?
No lo sé, hombre, no tenía mucho sentido si todo el mundo queremos que esto, bueno, pues pase lo más rápido posible, que seamos responsables, todos queremos que, bueno, pues que se vuelva, como te he dicho antes, a la normalidad. Y, hombre, no tendría mucho sentido el juntar a 14 personas que vienen de 14 familias diferentes, que esas familias luego van a volver a sus casas con su gente. Si ocurre un caso, bueno, pues sería una situación difícil, ¿no?, de gestionar. Ya solamente tienes que tener un permiso para, bueno, en mi caso, pues ayer, ¿no?, de cambiarme de domicilio, pues no entendería que un equipo se desplazara a una ciudad con la posibilidad de poder. Es que no es fácil, ¿no? Y luego, encima, que el baloncesto es un deporte de contacto, ¿no? No es estar en una oficina, no puedes llamar por teléfono, es que...
Teletrabajo.
Claro, es que esto es deporte, al final, y es un deporte de contacto, no sé... hablan de, bueno, de poder empezar a entrenar de manera individual. Vale, pero esto no se juega a persona, juegan 10 y el cuerpo técnico. Entonces, claro, estamos en una tesitura difícil, ¿no?
El tema, Ricardo, es que, claro, eso es a corto plazo, pero es que incluso a medio largo plazo, la temporada que viene, con esa premisa es muy complicada. No ya solo porque se tenga que jugar a puerta cerrada, es que el riesgo cero de contagio no va a existir hasta dentro de bastante.
Claro, eso es así, ¿no? Va a afectar mucho en el deporte, ¿no? Bueno, va a afectar en todos los sectores, pero hablando del deporte, pues lógicamente estamos hablando que hay un vestuario, estamos hablando de que hay una... tú vas a jugar contra otra gente que no sé si está infectada. Puede haber asintomáticos, puede haber a gente que no le afecte, pero a otros sí. Si será el caso de uno o dos casos del coronavirus en un equipo, ¿qué sucede? Ese equipo ya no viaja, no juega. ¿Cómo va a quedar la fecha de competición, la manera de jugar? Es que no es fácil.
¿Y crees que hay jugadores dispuestos a, en el hipotético caso de que se decida jugar, plantarse? No te pido nombres.
Pues no lo sé. Yo la verdad es que no sé en qué situación vamos a estar, ¿no? Yo creo que lo más importante en estos casos es la salud, ¿no? Así lo considero. Que hay ganas de... Bueno, desde de poder jugar o de tal, pues no te lo voy a negar, pero de ahí a que sea un riesgo, creo que no sería lógico.
Ya. Bueno, déjame que te haga una pregunta, porque claro, tu situación es un poco especial. Tú cumples 40 años en unos meses, en dos y casi en casi tres, ¿no? A finales de julio. Y he de decirte que creo que llevas un poco toda la temporada jugando al gato y al ratón con nosotros, ¿no? Tú dices en Twitter un día, es mi último año, y luego te preguntan y dices, yo no he dicho que me retire. Entonces, claro, no sabemos a qué atenernos. Y yo te tengo que preguntar, ¿esto te afecta a la hora de tomar una decisión, todo lo que estamos viviendo? O sea, ¿puede hacer que digas, yo no me retiro así, tengo que echar un año más?
Bueno, a día de hoy es verdad que no lo sé ni yo, ¿no? Es verdad que pues la temporada estaba yendo un poco por los derroteros que yo pretendía o que yo me hubiera gustado al principio de temporada. Uh-huh. Que era, pues me estaba divirtiendo y bueno, los señores me estaban respetando. El equipo va estupendamente y bueno, así como el año pasado, pues después de esa temporada pues dura para mí, ¿no? A nivel de lesiones, sí. En Lugo, pues tenía claro que quería seguir jugando un año más. Pues este año, a principio de año, sí que tenía claro que iba a ser mi último año, ¿no? Pero dadas las circunstancias, pues no te sabría decir, ¿no? A día de hoy. Sí que ahora mismo tengo mono de básquet, ¿no? Pero no te sabría decir dentro de un tiempo cómo vaya a suceder de aquí en el futuro.
Claro, pero ahora mismo es lo que te decía, ¿no? Que al final si hubieras terminado temporadón, pues hubieras dicho, oye, pues igual me voy en todo lo alto, ¿no? Pero ahora, claro, es que yo no te quiero retirar en absoluto. Yo con el nivel que has dado este año, como si quieres seguir tres años más. Pero es verdad que claro, es que además, en el hipotético caso de que decidieras eso, siempre te quedaría el decir, joder, qué forma más fea de retirarme, ¿no? Si decidieras eso.
Sí, es que es un poco... Parece que el destino es así. Yo creo que bueno, el año pasado pues pasó lo que pasó y cuando hablé con el Cáceres, pues ellos me contaron un poco el plan que tenían conmigo y bueno, pues me convencieron en ese sentido. Este año pues iba la cosa estupenda y un poquito, por como te decía antes, ¿no? Pues como yo lo un poquito tenía en mi cabeza. Yo sabía que conocía mi cuerpo y yo sabía que podía jugarlo y hacerlo bien, ¿no? Y claro, quedarme así pues un poquito con mala sal de boca. Entonces... es verdad que bueno, pues no lo tengo claro en mi cabeza. Uh-huh.
La gran espina clavada que vas a tener el día que lo dejes, insisto, no sé si ahora o dentro de tres años va a ser no haber podido jugar con Pamplona en la CB.
Bueno, es que eso va a ser difícil, ¿no?
Y, claro.
Pero sí que me hubiera gustado, bueno, pues a lo mejor poder jugar en el equipo de mi tierra, ¿no? Que uh-huh. Cuando yo salí por primera vez de mi casa con 17 años, pues llevo tantos años fuera de mi casa que un poquito de espina ahí sí que tengo, ¿no? Claro. Pero bueno, nos han unido los caminos por unas cosas o por otras y bueno, pues no lo sé. Me hubiera gustado, no te lo niego que no, ¿no? Sí. La verdad. Pero claro, ACB es otras palabras mayores.
Bueno, pues ACB, oye, el año que viene el LEB, quién sabe, ¿no? Nunca se sabe. En fin, Ricardo, que solo quería llamar para, pues eso, para ver cómo estabas, porque para felicitarte por tu auténtico temporadón. Ya no es solo a nivel estadístico, ¿no? Que dices, joder, 12 puntos por partido, que está francamente bien, sino todo lo que se generaba a tu alrededor y el control del partido que tenías. Además, tus compañeros lo dicen también, es que jugar con él es muy fácil. Bueno, pues desde aquí, yo te felicito, te agradezco la temporada y, oye, si tengo que empujar, yo empujo para que sigas jugando, ¿eh?
Pues muy bien, te lo agradezco. Es verdad que me estaba divirtiendo, me lo estaba pasando bien y es verdad que tenía unos compañeros que me hacían el trabajo mucho más fácil. O sea que, bueno, tengo que agradecerles también a ellos el entenderme, ¿no? Que a veces soy muy muy cabezón y mi manera de jugar es así, bueno, pues muy tal, pero sí que es verdad que la temporada estaba yendo magnífica y todo eso también gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico.
Muy bien. Ricardo Uriz, gracias, buenas noches.
Venga, gracias, buenas noches. Yeah, young, yeah. Turn the music up, turn the lights down in my zone.
Tiempo de cruzar el charco y hablar de baloncesto estadounidense. Y hoy tenemos una novedad importante. Primero vamos a hablar obviamente de NBA. Unos instantes para ubicar cómo está todo. Venimos de contar que en España mañana el Unicaja tiene previsto entrenar. Y en Estados Unidos es el viernes día 8, el próximo viernes, cuando está previsto que algunas franquicias NBA comiencen ya esos entrenamientos individuales. Y vamos a hablar de eso, pero hoy vamos a dedicar más parte de este tiempo a los movimientos que está habiendo en el baloncesto universitario americano, que son bastante relevantes. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, primero la parte de NBA. El viernes a priori se espera que, como mañana Unicaja en España, algunas franquicias ya puedan empezar a entrenar, ¿no?
Efectivamente, con varias limitaciones, por ejemplo, que no puede haber más de 4 jugadores sobre la cancha. Si hay asistentes o gente de apoyo al equipo, por ejemplo, recogiendo balones y tal, tiene que tener guantes, tiene que tener material sanitario, pues eso, para un aislamiento sanitario en este caso. Y después hay varias opciones. Bueno, todo hemos hablado en la semana pasada, hablamos de la posibilidad de que cada estado tiene sus normativas. Entonces hay que ver un poco si, por ejemplo, algún estado tiene mucho más restricción a la hora de permitir esta desescalación. Esto que la que esos equipos también tendrá que acatarse a ello. Por ejemplo, en Nueva York, con la gravedad de la situación ahí, pues es un poco dudoso en este momento si el día 8 se podría conseguir que se volviera. Pero bueno, esa es la idea principal. Y después, por otra parte, hay entrenadores como Mike D'Antoni y Greg Popovich, que son mayores de 65 años, y entonces claro, digamos, están en el grupo de riesgo, ¿no? Entonces, claro. a ver cómo salen de esta, pero poco a poco estamos avanzando hacia la reapertura o el reinicio de la liga.
Sería la mejor de las noticias. Y bueno, hablando de eso un poco, a primeros de semana se empezó a, bueno, a, evidentemente hay gente que se está posicionando, incluso propietarios de franquicias, que al respecto de que lo mejor podría ser la cancelación de la temporada. Y bueno, una voz más que autorizada como LeBron James salió muy contundentemente a decir que nada de eso, ¿eh, John?
Sí, corrió, vamos, había informaciones evidentemente no contrastadas en ese sentido. LeBron James salió al paso inmediatamente el jueves diciendo que no, que absolutamente que no, que no conocía ninguna noticia ni sabía que alguien estaba planteando eso en ese estilo. Todos los equipos, todos los jugadores quieren volver, quieren bien sea reiniciar y rematar la liga de la mejor forma posible, entrar en playoff o directamente entrar en playoff. Todavía queda pendiente saber cuál es la fórmula mágica para eso.
Evidentemente, bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que respecto a otras ligas, como pueda ser la Liga CB o la Euroliga, incluso la NBA, aquí puede hacer y deshacer un poco como le dé la gana. No tiene que, digamos, casar su calendario con el de ninguna, claro, otra liga, y eso al final le permite llevar una cierta ventaja. Obviamente tampoco puede alargar ad eternum la reanudación de la liga, pero tiene más margen de maniobra que el que puedan tener otras competiciones, claro, principalmente en Europa. John, lo que también quiero hablar hoy mucho es sobre el espectro que le viene por delante, el nuevo espectro al baloncesto universitario, porque tal y como los conocemos, muy pronto va a cambiar todo, ¿no?
Bueno, pues sí, poco a poco también. En estas últimas semanas y últimos meses se han dado una serie de circunstancias, de planteamientos nuevos. Ya hablamos de una semana pasada de la G League, que estaba ofreciendo, digamos, unas fichas un poco superiores a los que estaba planteando este día, un poco para atraer esos jóvenes valores de instituto, de high school, para que pudiesen tener esa opción. Si no eran, digamos, material universitario en cuanto cuestión académico, podían optar ahí. Evidentemente la NBA está intentando potenciar la G League, y luego la NCAA mismo también está buscando la fórmula de compaginar de alguna forma entre, no solo entre las instituciones, sino a nivel estatal, que tiene que contar con el visto bueno para poder permitir a los jugadores una explotación económica de su semejanza, de su imagen, de su nombre. Pero también tenemos un tercer elemento, que es del exjugador de NBA, David West, que hace ya un año había planteado la creación de una liga paralela, que se llamaba en su día la Historical Basketball League, ahora se llama the PCL, la Professional Collegiate League, que la idea es facilitar una serie de ayudas o becas económicas para que los jugadores puedan desarrollar sus facetas deportivas y además ir académicamente a una institución. Por ejemplo, no tiene por qué ser una institución, por ejemplo, si en un caso determinado alguien estuviera interesado en unos estudios que dan en la Universidad de Duke, ese jugador con esta liga no tiene por qué formar parte del equipo de baloncesto de Duke, sino que él está becado para ir, pero luego se incorpora deportivamente a uno de estos 8 equipos que crean o quieren crear para el año que viene en esta liga.
Claro, hay que aclarar que serían equipos y ahí no competirían las universidades. Bueno, para analizar todo esta nueva situación que le viene por delante a la NCAA, vamos a llamar a un viejo amigo de este programa, al que llamamos de cuando en cuando, que es Jorge Sanz. Muchos sabréis que forma parte del cuerpo técnico de una de las universidades más prestigiosas, del baloncesto universitario de la NCAA, que es la Universidad de Gonzaga. Jorge Sanz, buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues ya ves, aquí dándole un poco a la sin hueso y arreglando el mundo, como puedes ver, el mundo del baloncesto también. Te pregunto, la primera, directamente, ¿el baloncesto universitario, estamos justo en la frontera de que nunca más vuelva a ser lo que hemos conocido?
A ver, yo no sería tan apocalíptico, pero sí que...
Oye, igual es para bien, ¿eh? Que no digo para mal, igual es para bien.
Me refiero que por ejemplo, el tema de los derechos de nombre, de imagen y tal, por ejemplo, se acaba de aprobar su paso, o sea, como recomendación. Entonces, en enero van a votar en el Congreso. No ha sido que se haya aprobado ya. Entonces, lo bueno es que hasta ahora el presidente Mark Emmert había sido rotundo en negar la posibilidad de que algo así pudiera pasar durante su presidencia. Y ha sido ahora que, digamos, que se han aprobado las recomendaciones. Pero bueno, por eso es posible que sea un paso adelante, pero al frente, pero no parece que esté hecho todavía. Pero sí, desde luego que hay opciones y que hay siempre ha habido alternativas. Lo que pasa es que, bueno, pues como todo, ¿no? Es el coste de oportunidad de jugador de elegir una vía u otra. No todas las vías ofrecen oportunidades para todos los jugadores. Entonces, pues bueno... va a haber opciones para como siempre ha habido para los jugadores para elegir. No creo que la NCAA desaparezca
de ninguna manera.
Tiene una presencia a nivel mediático, a nivel televisión, a nivel exposición, y tiene el torneo NCAA que se ha tardado años en construir y en hacer crecer, que es irreversible ahora mismo. Sí. Entonces, esas ligas paralelas, pues a nivel económico para unos pocos va a ir mejor y va a ser la opción que elijan, pero no me atrevo a decir que va a haber un cambio rotundo inminente, que quizás sí que esté pasando a medio plazo.
Sí, pero claro, sí parece necesario este tema de los derechos de imagen, ¿no? Sobre todo porque, Jorge, a medio plazo lo que parece es que la NBA va a volver a permitir que jugadores desde high school salten a la NBA. Esto parece que es más o menos obvio. Incluso he leído algunas fuentes que hablan de subir de 2 a 3 rondas del draft, por tanto habría más jugadores que podrían dar el salto. Y claro, evidentemente, en este escenario, pues uno recuerda, me lo recordaba ayer Antonio Rodríguez, cuando hablaba a Tyson Chandler de que, bueno, él era un jugador al que recibía muchos regalos, patrocinios, etcétera, en el instituto, llegó y en la universidad no iba a poder hacer nada. ¿Qué hizo? Pues saltar a la NBA. Entonces, claro, ya hablaremos más adelante de si esto es bueno o es malo para el baloncesto, porque probablemente para el desarrollo de muchos jugadores sea malo, pero la NCAA en ese sentido o entra en ese juego de poder financiar un poco a los jugadores o tiene un problema, claro.
A ver, sí, en realidad, a ver, en definitiva hay que entender que fue la NBA la que creó esa normativa. Entonces supuso que hubiera un año de puente entre el instituto y el poder presentarse al draft, que supuso un problema y una oportunidad al mismo tiempo para muchos. Para muchos, no tantos jugadores, ¿vale? En definitiva, hablamos de 10-12 jugadores máximo cada año que podrían dar directamente. Y no es que vaya a haber una oleada de jugadores que digas, no, es que ahora 40, los 40 mejores del instituto van a ir. No, van a ser la élite.
Sí, ¿vale? Claro.
Lo mismo ocurriría con cualquier alternativa. Como ahora mismo el equipo de la G League, pues bueno, han firmado 2 por muchísimo dinero. Perfecto, muy bien para ellos, estupendo. Pero no van a ser más de X los que puedan ir. Entonces, pues bueno, en definitiva son cambios, pero en realidad pues bueno, pues hay que ver cómo afectan al universo NCAA, al universo de los 18 a los 22 años, que es un, como sabemos, en todo el mundo es una franja de edad que a nivel competitivo es complicada, es el paso de digamos de formación a profesional, y entonces pues es muy ambigua en muchos aspectos, ¿no?
Está claro. Claro, y aquí además el tema sería que obviamente la clave está en que no sean las universidades las que paguen cuando esto llegue, ¿no? Sino que sean patrocinios, etcétera, porque si no, obviamente habrá universidades más pequeñas que no podrán, y esto se convertiría un poco en una competición, ¿no? El que más tiene, al final, más puede pagar a los jugadores, se llevaría más jugadores. Claro, al final tiene que haber una forma de dar justicia a esto, ¿no?
Claro, y por eso es por lo que empezaba diciendo que digamos que precaución, ¿no? Porque nada va a ser inminente. Se ha aprobado la recomendación de permitir este tipo de ingresos por los jugadores, pero luego hay que ver cómo se establece y cómo se instala, en el sentido de lo que puede hacer. Imagina, me voy a inventar y no voy a decir nombres, pero una universidad top puede decirle al concesionario local X que le pague un jugador cualquier cantidad de dinero para que vaya a la universidad.
Claro.
Entonces, en teoría, las universidades, ante ese escenario, la universidad no puede estar detrás de ese pago o detrás de esa intención. Pero también seamos realistas. A ver, ¿qué quiero decir? Seamos realistas porque es lo que va a pasar. ¿Va a haber algún límite en cuánto pagar, cuánto no pagar? Pues bueno, eso es diferente. Entonces hay muchos. El primer paso ha sido dado, pero nada está definido. Entonces, pues por lo que otros organizaciones o ligas, pues bueno, van surgiendo porque van a ser más flexibles a la hora de establecer, claro, propuestas y de establecer, digamos, argumentos concretos a la hora de definir. Evidentemente, pues una liga de 8 equipos es más fácil de manejar que una liga de 350, claro, en División 1. Claro. Porque lo que pasa con la NCAA es que no solamente es baloncesto.
Claro,
es que hablamos de fútbol americano, hablamos de gimnasia rítmica, tenis, hablamos de fútbol, hablamos de 20 deportes, 18 o 20 deportes, y entonces claro, hay que establecer un paraguas común para todos los deportistas, no en cuanto a cuantías, sino en cuanto a qué se permite y qué no se permite. Entonces es cuando la NCAA es un elefante, es una bestialidad en cuanto a inflexibilidad, porque requiere muchísimos variables a acometer.
Y bueno, ahora mismo, ¿cómo es el trabajo en Gonzaga? Entiendo que trabajáis con el mismo. Ahora mismo el gran problema debe ser el coronavirus y cuándo se vuelve, cuándo no se vuelve, pero no tanto pensando en este nuevo escenario. Ahora mismo, a la hora de reclutar jugadores, eso se trabaja un poco igual que el año pasado y el anterior. ¿No ha cambiado todavía la mentalidad o ya un poco sí?
No ha cambiado porque, a ver, evidentemente lo tenemos en el punto de mira y lo tenemos estamos pendientes de qué se aprueba y cuándo entra en vigor. Estamos en una posición en Gonzaga que, pues bueno, las cosas están saliendo bien y a nivel de presupuesto podemos permitirnos el cualquier cambio, digamos, favorable para el jugador, y cuando pues podemos permitirnoslo. Dicho lo cual, no es el caso de la mayoría de universidades. Entonces somos cautos a la hora de pues hasta que no nos digan que esto está permitido y esto es el nuevo nueva realidad, no podemos asumir que nada va a cambiar. En el día a día ahora mismo, pues el coronavirus evidentemente no consta absolutamente nada. Nuestro estado, el estado de Washington, el gobernador antes de ayer extendió el confinamiento en casa hasta pues, por un mes más, hasta final de mayo, con lo que, pues bueno, como antes ha comentado John, es a nivel estatal, no hay una normativa federal para todo el país, con lo que cada estado hacemos lo que podemos. Normativa NCAA ahora mismo es que no se puede trabajar con ningún jugador de ninguna manera. Hacíais referencia a la NBA y su 8 de mayo como fecha para poder empezar a trabajar. En círculos cercanos, lo que dicen de NBA es a ver, si hay un memorándum de 16 páginas para que un jugador pueda entrar en la pista con un entrenador, quizás no sea el momento de retomar los entrenamientos. Entonces, a nivel NCAA, pues nadie está haciendo nada. Nosotros tenemos 6 jugadores aquí en el campus, los internacionales, que decidimos conjuntamente hasta al principio a ver qué pasaba. Entonces se quedaron aquí en la universidad, estaban evidentemente bien atendidos, estaban haciendo clases online, como el resto de alumnos, y esperando a que nos den noticias. El campo está cerrado, no podemos entrar a las instalaciones, no, pues bueno, muy muy restringidos a nivel deportivo, extraditar hasta que el Estado levante las medidas de confinamiento.
Sí, Jorge, mira, soy John Vázquez. Mira, el tema, vamos, todos conocemos la historia de cómo en la NBA se descubrió, o al menos se dio a conocer, que había personas con el caso de coronavirus o detectado. En vosotros ahí en Gonzaga, ¿cómo se desarrolló? Porque estabais ya en pleno March Madness, ¿no? ¿Cómo se da a conocer? ¿Cuál es la reacción de la plantilla y del staff técnico?
Sí, pues a ver, estábamos en Las Vegas, jugamos el torneo del West Coast Conference, tuvo lugar en Las Vegas ya por el 10 o 11 de marzo, y entonces fuimos una de las pocas conferencias que tuvimos opción de jugar ese torneo. Entonces ganamos el torneo de conferencia, pues fue un martes, era en Las Vegas, volvimos el miércoles para Spokane. Cuando aterrizamos en el avión, fue cuando enciende los móviles otra vez, o los pones otra vez, quitas el modo avión, y todavía un montón de llamadas, mensajes, tweets, sino que muchos torneos se estaban cancelando. Y en ese momento, antes de despegar, digamos, el rumor era que se iban a jugar algunos sin espectadores y demás, pero digamos la tónica era, no, es imposible que cancelen el torneo. En ese, hay demasiado dinero de por medio, hay demasiados derechos de televisión, es imposible. Y luego, dos días más tarde, torneos dejaron de jugarse, o un día más tarde, el día siguiente, torneos dejaron de jugarse, y empezaron rumores de, pues bueno, sin público, luego quizás con diferentes escenarios, y nada. Entonces, lo que hicimos, nos dijeron, nuestro departamento de compliance dijo que de momento no entrenéis, íbamos a dar fiesta a nuestros jugadores un par de días, porque acabamos de jugar el torneo de cualquier manera, o igualmente. Y entonces, fue cuestión de 3-4 días que ya no había ningún torneo jugándose, y el NCAA tomó la decisión, que a priori, que inicialmente parecía precipitada, de cancelar el torneo NCAA. Porque recordamos que todo el mundo, incluido yo, pensábamos, bueno, no sabíamos la extensión de esto, ¿no? Dijimos, bueno, pues, ¿por qué no posponerlo? O decir que se pospone sin fecha, a ver cómo se puede jugar, ¿no? Parece todo muy precipitado. Y ahora, a posteriori, pues es que en realidad no hay fechas para jugar o para retomar ningún tipo de actividad. En nuestro caso, en NCAA, como digo, se cancelaron también los deportes de primavera, es decir, béisbol, etcétera, no, ni siquiera han tenido temporada. Y claro, como dependemos tanto, en mucha medida, hay draft NBA, Summer League, si lo hubiera, que no la hay y tal, o sea, jugadores que de aquí pasan a profesionales, pues entonces que no hay manera de retomar nada. Y ahora lo que hay un montón de rumores, que muchos son infundados, pero a ver qué pasa para la temporada siguiente, a ver si el fútbol americano empieza cuando tiene que empezar, porque eso puede que también hay muchísimo dinero, incluso más que en baloncesto, de por medio, a ver si empieza la temporada cuando debería empezar o no, porque en la pretemporada del fútbol americano aquí, las universidades empiezan en verano. Y a día de hoy, la mayoría de las universidades, las clases de verano son todas online, no permiten de momento que haya. Entonces, si los campos están cerrados, ¿cómo pueden permitir que los deportistas puedan venir a entrenar, ¿no? Entonces, hay muchas variables en juego, muchos factores ahora mismo, y en mayor o menor medida depende de aquellos que determinan, políticos y gobernadores y tal, que determinen cuándo se vuelve a la normalidad, si lo hacen basado en un tema de salud o lo hacen basado en un tema económico. Aquello que prevalezca va a ser lo que determine cuándo volvemos, porque desde luego hay informaciones contradictorias, simplemente pues por intereses políticos y intereses económicos, más que nada.
Claro. Mire, también se ha hablado mucho últimamente de la posibilidad de que la NBA, a ver cómo sale de esta temporada, pero que Adam Silver ya había tanteado la posibilidad de, digamos, de correr un poco el calendario para que el inicio de la NBA fuese en fechas navideñas y luego hasta jugar hasta julio y agosto. Esto, dentro, en petit comité dentro de vuestra universidad, ¿se ha hablado de los del posible efecto dominó, que evidentemente si son calendarios que hasta ahora han sido más o menos paralelos para que coincide con temas de draft, temas de Summer League, pero si la NBA aplaza esto, pues la Summer League, en teoría, a lo mejor se convierte en la Fall League. Y lo de terminar la liga universitaria, pues si termináis en marzo o en abril, hasta diciembre aún queda mucho menos. ¿Habéis hablado de este tema?
En realidad no hemos hablado. Es como lo que se dice, el elephant in the room. Es decir, es que todo el mundo sabe que esa opción puede pasar, pero nadie queremos materializarla, ¿no? En conversaciones. Pero desde luego está ahí. El tema con la NBA de posponerla es que Juegos Olímpicos están hasta el año que viene ya. Entonces tampoco se puede posponer en teoría demasiado. Afectas esta temporada nada más o también la siguiente, ya son dos temporadas que afectas. NCAA, repito, es un mamut de organización, y hay tantos deportes que evidentemente va a ser fútbol americano y baloncesto los que van a queda mal que lo diga, pero va a ser así siendo por un tema económico los que determinen digamos los plazos y las estructuras. Pero tampoco se puede olvidar que a nivel académico, digamos, las temporadas deportivas están establecidas en base a los periodos académicos de las universidades. Es decir, en el fall, en otoño, se juegan ciertas competiciones, luego en primavera, desde enero hasta mayo, se juegan otras. Baloncesto coincide con las dos, ¿vale? Coincide en invierno y en primavera. Pero debería afectar o va a afectar si cambias las competiciones, porque ahora son diferentes periodos académicos. Entonces está todo entrelazado y ahora mismo está todo en el aire. No hay hay muchos rumores, pero evidentemente no hay ninguno concreto, y como todos hablamos de rumores, pues digamos van cogiendo cuerpo, ¿no? Pero en realidad muchas veces sin poco fundamento de momento.
Bueno, Jorge, ¿cómo es tu vida ahora mismo? ¿Qué haces en el día a día?
Pues a día de hoy en día poco, es decir, poco para lo que hacíamos antes, ¿no? Es decir, evidentemente claro. No podemos entrenar, no podemos, estamos en casa, todos trabajando desde casa, y entonces pues nada, nos permite hacer un poco de deporte o salir a la calle. De siempre no nos han quitado nunca el poder salir, porque en nuestro, donde vivimos, pues la densidad de población es tan baja que no es un Madrid o un Barcelona y tal, claro. Evidentemente, pues, o Nueva York. Entonces pues salimos a la calle y tal, pues nada, pues ejercicio, y luego te pones pues ya sea a ver jugadores de futuro, te ves clinics, y bueno, en mi caso, por ejemplo, dirijo los campus de verano de Gonzaga, que a día de hoy no están cancelados, porque técnicamente aún no se ha dado la prohibición, ¿no? Pero bueno, todo parece indicar que van a ser cancelados, pero bueno, hasta entonces tengo que organizarlos, y tenemos niños registrados y tal, y entonces pues un tema de monitorear el seguimiento de esa evolución. Pero bueno, como digo, menos que lo habitual, ¿no? Evidentemente no, claro, podemos tropezar demasiado.
Bueno, y de salud más o menos todo bien, ¿no? Que es lo importante ahora.
Sí, todo bien. O sea, todo, la salud mental es la que más cuesta.
Claro.
Pues, es un escenario que no estamos acostumbrados ninguno, ¿no? Entonces, bueno, está metido en casa y tal. Se agradece un poco el parón, el bajón de ritmo, es decir, para poder tomarse uno el tiempo y trabajar en lo que uno le apetece y leer. Pues, bueno, pues evidentemente durante el año no se puede hacer, pero sí que cuesta, y hay ganas de salir y hacer algo normal, ¿no?
Está claro, al final somos yonkis de la actividad y la necesitamos. Jorge Sanz, entrenador asistente de la Universidad de Gonzaga, siempre es un placer, gracias, y buenas noches.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, John, pues nada, no sé si el año que viene vamos a tener un June Madness o algo así, ¿eh? Porque
puede ser. Con bermudas y camiseta, sí, sí. Y sandalias.
Sí, sí, quién sabe. Gracias, John, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Vamos a la carrera ya, que estamos casi recogiendo, pero antes no nos podemos ir, obviamente, sin que Antonio Rodríguez desempolve en su videoteca, en su canal de YouTube, Antonio Rodríguez Jiménez, otro nuevo incunable. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Este es incunable de los de verdad, ¿eh?
Sí, absolutamente. Sí, nos ponemos, sí, además,
un vídeo que hice con mucho cariño, con locución y todo, para intentar mostrar a la gente que no lo conociera un fetiche que teníamos a mediados de los 80 y que duró hasta principios de los 90, un periplo de 6 años fantástico. Cuando hablamos de, obviamente, competición se vende solo, pero cuando no hay competición es más difícil vender el tema, sobre todo si es un torneo de pretemporada. Pero claro, si un torneo de pretemporada es un fetiche dentro del calendario de anual que puede haber en nuestro baloncesto, entonces hay que parar y poner el foco ahí. Nos trasladamos al año 84, cuando nuestro querido Héctor Quiroga, comentarista Héctor Quiroga, falleció pocos días después de la final olímpica entre España y Estados Unidos de los Juegos de Los Ángeles. Se hace un torneo, que era el torneo asociación que lleva su nombre, Torneo Héctor Quiroga, año 84, repito, en septiembre, en el Magariños. Y yo no sé por qué y de qué manera ese torneo se traslada a la población gaditana de Puerto Real, donde a partir de ese año, año 85, hasta el año 91, fue un torneo de pretemporada internacional donde vinieron auténticas joyas. No solamente era el Madrid, Juventud de Badalona, que era mega equipo por aquel entonces, Fútbol Club Barcelona, sino que vino Milán, el equipo de Milán, vino la Yugoplástica, vino, decían que estaban encandilados por ahí, sobre todo el gestor de todo aquello con Dražen Petrović, y por lo tanto vino la Cigona de Zagreb, y combinadas americanas con estrellas de NBA como Tiny Archibald o Roy Hinson, nada más y nada menos.
Ahí es nada, y eso fue en buena medida porque había un loco del baloncesto en la alcaldía que se llamaba Pepe Barroso y que no se escucha. Pepe, buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches, un placer saludar, hombre.
Cuéntanos, ¿cómo surge todo aquello?
Bueno, surge no solamente porque me gustaba el baloncesto y nos gustaba a muchos de los que componían en aquel momento el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real, sino porque habíamos construido poco momentos antes, un pabellón polideportivo con unas gradas ampliables que llegaban a un aforo de 5.000 y pico de personas, y que fue la primera iniciativa pública municipal en la provincia de Cádiz, a pulmón, por tanto, hecho por el municipio de Puerto Real, de construcción de un pabellón de esas características. Y porque pretendíamos nosotros, que éramos una ciudad de 40,000+ habitantes, media de Andalucía, aunque en algunas provincias de España su capital no alcanza ni siquiera ese número de habitantes, pretendíamos, dado que no teníamos posibilidades desde el punto de vista turístico, puesto que estamos en el fondo de saco de la bahía y no tenemos playa, aunque la playa que tenemos pierde agua en función, o gana agua en función de las mareas, pretendíamos crear una alternativa económica a la histórica y tradicional nuestra del sector naval. Hicimos grandes esfuerzos en materia deportiva, el baloncesto en aquel momento lo propiciaba que lo fuera, y también en temas culturales como la fotografía, el teatro, etcétera. Al final se impuso la realidad. La televisión fue nuestra primera aliada y también al final nuestra peor enemiga, ¿no? Porque ya empezaron a verse la NBA y todos los campeonatos europeos que se quisiera a través de los medios de comunicación audiovisuales, y en consecuencia nos fuimos quedando poco a poco atrás hasta después de la Olimpiada del año 1992, donde prácticamente ya desapareció. Pero fueron 7 años magníficos, con un precedente que fue el Torneo Internacional de Baloncesto, primer torneo Real Villa de Puerto Real, que fue el que inauguró el pabellón en el año 1984, donde España se impuso a Israel y a Polonia y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o ya la verdad es que no sé si ganó la URSS, pero bueno, ahí tengo un pequeño lapsus, y la verdad es que fueron años extraordinarios, magníficos. La ciudad disfrutó como nunca, la provincia de Cádiz más todavía, y Andalucía en general, que se dio cita en Puerto Real todos los veranos de aquellos años desde el 85-86 hasta el 91-92, que fue cuando ya terminó.
Vale, Antonio,
tengo anécdotas que, si las queréis, son sabrosísimas.
Venga, dale. No me queda mucho tiempo, que llega a las 12 de la noche,
bueno,
pero tú dale.
He leído que en algún medio la forma en que se produjo el fichaje de Dragan Petrović, en paz descanse, por el Real Madrid. Yo puedo dar fe que entonces lo representaba, yo creo que representaba no solamente a él, sino también a la Cibona y a Novosel, que era realmente el capo di capi de la Cibona, que se llamaba, creo que se llama todavía, no sé si
sí, ha fallecido. Sí, José Antonio Arizaga.
García Arizaga. Pero le molestaba sobremanera que le dijeran García.
García,
pero sí, era García Arizaga. Yo, buen andaluz, lo jodí diciéndole García, ¿eh? Pero José Antonio García Arizaga me dijo, en este momento en el Hotel Puerto Bahía del Puerto Santa María, se está reuniendo Salvador Alemania, la Sazón, por cierto, un caballero, sí, responsable del baloncesto del Barcelona, con Mirko Novosel, y está a punto de cerrarse el acuerdo por Dragan Petrović. Automáticamente yo creo que Arizaga me lo dijo porque quería, en el fondo, por más que diga que no es así, que fichara por el Real Madrid. Llamé a Martín Tello, periodista amigo mío para aquel entonces, hace tiempo que
el diario AS, sí señor,
del diario AS. Martín Tello se lo comentó a renglón seguido a Pedro Antonio Martín, y Pedro Antonio Martín se puso en contacto rápidamente con Arizaga y le dijo que no hubiera acuerdo sin que el Madrid no se enterase. Ahí se produjo el hecho. El hecho se produjo precisamente cuando yo se lo dije, y Pedro Antonio Martín, que era entonces el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid, tomó la decisión de, en aquel momento, de que el Madrid lo fichara. Y bueno, digamos que situaciones sabrosísimas. Tengo un extraordinario cariño de recuerdo cariñoso de Mariano Jopotov, que en paz descanse, de Antonio Novoa, eterno presidente del Club Baloncesto Granoller, del propio Pedro Antonio Martín, de Eduardo Portela, que al que conocí aquí en Puerto Real, y sobre todo de jugadores de una valía extraordinaria en lo personal y en lo deportivo, el gran Dino Meneguín, que era una fiera en el campo, en el terreno de juego, pero que era un personaje de una extraordinaria bondad, gallardía, entereza y también caballerosidad en el parqué. Tengo buenos recuerdos de los Plumillas, que venían aquí a Puerto Real todos los años a jugar su partido de baloncesto, que en alguna ocasión hasta me reprocharon que le diese un equipo de militares de la base naval de Rota, norteamericana, le diesen una paliza, que le dieron desde el punto de vista deportivo en el pabellón de Puerto Real. Fueron años extraordinarios. A veces, como decía Gabriel García Márquez, la vida no es la que se ha vivido, sino la que se recuerda, y cómo se recuerda para contarla, ¿verdad? Pero yo aquella, con independencia de que fuera cierta o no, y en este caso una parte no lo fuera del todo, la viví con una intensidad, y conmigo creo que la ciudad de Puerto Real, en general, Cádiz y Andalucía. Una pena que aquello se perdiera.
Pepe, estoy pensando sobre la marcha, según se acerca la medianoche, que esto hay que contarlo, Antonio. Entonces, Antonio, tenemos que hacer un programa
y contarlo, porque hay montones de
situaciones. Vamos a hacer, Pepe, si te parece.
Me parece perfecto.
Un programa monográfico para este verano sobre el torneo Puerto Real. ¿Te parece?
Me parece, pero me parece, vamos, que hasta lo estoy ya pensando con fruición.
Pues ve pensando en lo que vas a contar. Pepe, hoy no tengo más tiempo, pero te garantizo que haremos un programa para este verano, ¿vale?
Queda... Bueno, aquí en el barrio de Jarana, núcleo urbano en el medio rural puertorrealeño, tenéis vuestra casa.
Ahí. Oye, pues lo mismo nos vamos a hacerlo allí, ¿eh?
Pues lo mismo nos calientes. Vamos, sí, señor.
No nos calientes
bueno,
mucho.
Bueno, pues no sería malo, ¿eh? No, porque aquí por la zona tenemos además árbitros internacionales y nacionales de baloncesto, como Benjamín Jiménez Trujillo, entre otros, que nacieron al calor de aquel esfuerzo municipal puertorraleño en desarrollar el baloncesto.
Bueno, Pepe, no tengo tiempo para más, pero de verdad, vamos a hacer un programa especial porque todo esto hay que contarlo, no se puede quedar así. Gracias, Pepe Barroso, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo para
Antonio,
todos.
Gracias, buenas noches.
Un placer.
Bueno, pues cosas que surgen en directo. Nos tendremos que ir a Puerto Real este verano a recordar el histórico torneo y la cantidad de anécdotas que vamos a descubrir que pasaron en Cádiz en aquellos años 80 y 90. En el control de sonido ha estado Víctor San Román, os habló José Manuel Puerta. Seguid cuidándoos, seguid disfrutando del baloncesto y el domingo que viene a las 11, aquí, gracias.
Tirando a fallar.